Terminaste de escuchar un podcast del área de contenidos de Radio Provincia. Bien ahí.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cinco de la tarde en todo el país. El cielo está despejado en la capital de la provincia de Buenos Aires. La temperatura actual es de 17 grados, humedad del 38%. Victoria Villarroel dijo que el país se acostumbró a que las vicepresidencias sean decorativas. Por redes sociales, el titular del Senado de la Nación sostuvo que ese no es su caso. Y en el marco de la denuncia por coimas que apunta contra el gobierno, respondió que lleva su rol con toda responsabilidad y actitud. Reconoció además que el clima político en Argentina es difícil y confuso. Hay demoras y cancelaciones de vuelos en los aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza va en reclamo de un aumento salarial que afecta a todos los aeropuertos del país y se realiza en dos tramos, de 13 a 16 horas y de 19 a 22 horas. Se estima que más de 11.000 pasajeros se vean afectados hoy. El cronograma se repetirá martes, jueves y sábado próximo. Fútbol, torneo clausura. La fecha 6 y sigue hoy con tres partidos. Unión de Santa Fe empató 1-1 con Huracán. Racing igual a sin goles ante Argentinos en la Paternal. Y en el cierre, Banfield enfrenta a Boca desde las 18:15. 17 horas 2 minutos en todo el país. Vamos a actualizar los datos del tiempo. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el cielo se encuentra despejado. La temperatura actual es de 17 grados, humedad 39%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Ellas no fueron contadas. Historias de vida de mujeres y diversidades. Por Autoras Bonaerenses, segunda edición. Episodio 4. Si llego a escribir, de Silvia Beatriz Giglia, Temperley. Relato en la voz de Rocío López. La ilustración es de Nadia Mayol, artista residente de Bransen.
La reducción al pintoresquismo es una de las formas de la descalificación. Si lo que buscas es bajarle el precio a una gesta, metele pastelitos, paraguas y cintas de colores. Ahora, si necesitas borrar el acto heroico de una mujer, tenés como en botica. Arrugas, canas, ropa, timbre de voz, todo suma para restar. Quiero escribir sobre Norma Beatriz Guimil. No voy a contar su historia, aunque sé que me alcanzaría con salir a la vereda y preguntarle a estos que están jugando al metegol, aquí al lado, para que me cuenten, señalando para allá, dónde viven sus hijes y nietes y obtener más datos biográficos. Si es que llego a escribir, voy a hacerlo sobre lo que sé de ella. ¿Cuántas cosas hay que apuntar de una persona para llamarla valiente? Sin ánimo de comparar, Cabral, soldado heroico. ¿Qué sabemos nosotros, les comunes, más que el instante de su muerte? Quiero hablar de Norma porque hoy sigue oculta por el cartel de bruta que el discurso hegemónico le colgó.
Quiero que me firme acá, así mandamos a hacer fotocopia. Si usted está en condiciones de cumplir los puntos que nosotros le estamos... Quiero que lo lea la prensa y que cumpla esos puntos, si no, no me firme. Primero lea los puntos y después fírmeme. ¡Léalo, señor!
Norma, y todavía no sabes de quién te hablo. Norma, una de las primeras en alertarnos, con su modo cachivachero y excesivamente idiosincrático, que el primer mandatario y sus secuaces estaban entregando el futuro y, de paso, el pasado. Si llego a escribir, voy a contar apenas lo que sé, cómo me llegó, cómo lo pensé entonces y cómo lo pienso hoy. Yo la vi una vez en la calle, casualidad de la historia barrial. La vi justo en lo que años más tarde sería la plaza que lleva su nombre. Sí, aquí, en Pascua y Salta. Hay una plaza en esa esquina. Tenés que mirar bien y con ojos pretenciosos. En ese triangulito con hamacas y una planta de mora al pie del puente peatonal que ahora está roto, tiene un cartel que dice Plaza Norma Pla. Justo ahí la vi. Como muchas, en esta historia patriarcal, fue conocida por el apellido del marido. Y en esta línea ahora se me ocurre cuán lejos estaría Norma de aquel cercano tiempo del discurso feminista. Del discurso, digo. Del discurso nomás. Porque si no, decime de qué otro modo caracterizar a una tipa que se pone al frente de los reclamos de sus coetáneos con nadita en la mano.
Tiene, instrucciones precisas para cumplir muchas
cosas. Precisa es la plata, que nos ponga la plata. Cuando nos ponga la plata, ahí vemos que es precisa.
Nacida y criada, como vos y yo, en pleno heteropatriarcado sexista, se sale de la ruta marcada y se mete a gritar frente al Congreso de la Nación. ¿Crees más desafío al orden establecido? No, no estoy diciendo heroína. Debe tener todos los números para no serlo. Por eso, si escribo, quiero escribir sobre ella, porque por eso me gusta. Me parece que todavía no entendés de lo que te hablo, o no sé explicarme. Mira, te lo digo así. Es fácil querer a Messi, tan prolijo, tan pulcro, cuidadoso, familiar, todo. Ahora, además, por si faltaba algo, la copa. Al fin, la copa. Sí, claro que se la merece. Yo lo quiero mucho, como que no. Pero el desafío, el verdadero desafío, es quererlo al Diego. Entre paréntesis, nacido por aquí nomás. Como que pisaron el mismo barro con la Norma. Sí, está bien, te acepto esa. Otra casualidad, decís. Pero qué linda casualidad. Mirá, yo no entiendo a qué llaman identidad. O más bien entiendo, pero mucho no me lo creo. Ahora, si existe eso que se llama identidad, Norma viene a ser algo así como el concentrado identitario de este barrio. Es como el caldito honor que lo disolves en agua caliente y tenés toda la sopa de lo que somos acá. Ese ser barrial difuso, impulsivo, contradictorio y aparentemente simple que te tragas cada día con mucha soda y un chorrito de vino. La casilla de madera digna y la menos digna al lado del chalet de dos pisos con pileta. Tanos y cabecitas mirándose con mutuo recelo mientras compran las papas en la misma verdulería y sus respectivos pibes juegan mezclados en el potrero. Es verdad, ahora no. Pero hasta los años 90 teníamos potreros donde jugar. Ahora tenés que pagar. Barrio sin trenes, demasiado cercano a la capital como para ser llamado pueblo y con la distancia suficiente de San Isidro como para considerarlo elegante. Poblándose rápido desde el principio de los 50, cuando todo parecía que iba a arrancar. Vecinos que vivían criticándose y se condolían de verdad en los velorios o se cruzaban en Navidad con una sidra bajo el brazo. Me estoy poniendo nostálgica y eso me hace perder rigor, pero no digas que me voy de tema. Estoy diciendo que si algo somos, eso que somos está hecho de ese pastiche. Y ella también. Estás equivocada, no es bucólico. Si me escuchaste bien, sabes que es un recurso que detesto. Estrategia mediocre que le resta valor a la obra y al mismo tiempo habilita a no comprometerse. Intento, me esfuerzo para estar bien lejos de ese paisaje. Esta va sin pastelitos ni cintas de colores. No éramos los singles, perdé cuidado, ¿no? A esos los veíamos por la tele y si me apuras un poco, mucho de lo que trato de decirte tiene que ver con los singles y todo lo que la tele nos metía en la cabeza, formateándonos con la belleza y la virtud de la miseria, para que a ninguna se le ocurriera ir a la facultad. La tele y sus señores trajeados contándonos mentiras con sus evidentemente, sus vamos ganando y sus reiteramos. La tele y sus besos chica linda, chico lindo, con finales heteronormados y felices, y para la que saliera del formato el cartel de loca o puta. El tren no llegaba al barrio, pero esas picadoras de coco, claro que sí. Y con esas cabezas estandarizadas fue que vimos a Norma por la tele. Y con esas cabezas la juzgamos. mirando la forma para no escuchar el contenido.
Tiempo me tiene que dar para cumplir todo esto, ¿no es?
Ya no queremos más tiempo, que nos están mintiendo toda la vida. Basta de hambre, nosotros queremos la plata. Se robaron las cajas, se robaron en PAMI, ahora se extravió. No sé cuánto dinero en la casa de moneda. ¡Qué casualidad! ¿En qué bolsillo habrá ido a parar?
Biografía no. Tal vez cuente una sola cosa. Una sola. Quien se interese por la biografía, que vaya a Wikipedia. Sí, estuve mirando. Figura en Wikipedia. Murió acá, en La Paso. Yo no lo sabía. Cáncer de mama. Cuando fue a polémica ya usaba peluca. Decime vos. Y seguía yendo a la Plaza Lavalle. La buena de internet me dejó ver completito ese programa. Yo tenía un vago recuerdo, lo vi entero. Bueno fue volver a verlo ahora, corrida un poco, solo un poco, de esos anteojos que nos marcaban cómo teníamos que ver. Pensé tantas cosas, mirá. ¿A dónde se fue a meter? A la boca del lobo. Imagino cuántos le habrán dicho que no fuera. La dejaron expuesta como un cordero al asador. Por aquel tiempo se decía que se paraba el país para ver ese programa. Todo frente a la tele para recibir, en dosis homeopáticas, la cultura popular industrializada. Y ya estaba todo dicho de antemano. El preso, el bruto, el desalineado es de quien vamos a reírnos y gracias que tenés trabajo, callate, serví el café mientras nos sentamos a regodearnos en nuestras virtudes de clase. Y todavía nos preguntamos de dónde sale tanto odio al pobre. Cuando me acuerdo de lo que pensé en ese momento, me da tanta bronca, me detesto. Tenés que ver ese video, tenés que verlos con tus ojos de ahora. Ahí me vas a decir quién es la única que resiste el archivo. Entre cinco la agarraron. Cinco elegantes señores con su fama y su falsa amabilidad, aguantándose y mostrando cómo se aguantaban la risa. Fingiendo respeto y dándole ellos lecciones de democracia. Subidos al banquito de la superioridad moral y señalando con el dedo a los que atentaban contra el país comprando dólares para estirar el sueldo. Y así, tan monocordes y amables, fueron llevándola al punto de que su voz sea flauta y chilla. Ella responde con lo que tiene, sus escasas palabras y su verdad. Responde con la sabiduría del ingenuo. El rey está desnudo. No la escuchamos.
De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan.
Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted, cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. A lo mejor su plata va a estar, a lo mejor no. No, pero la gente trabajadora, no, el dinero no lo va a tener. ¿Cómo no es así?
No, todo sensible. Yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. El problema es que hay...
¿Sensible el gobierno? ¿Con darnos 5 pesos de aumento? Pero vamos, Ofobi, ¿es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas? Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento. A ver lo que hace.
No es así.
¿Cómo no es así? Yo no veo la realidad que es así.
Ahora lo seguimos.
De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan.
Fue más cómodo reírnos, la peluca, los chirridos, la dentadura, los disparates. Disparates de iletrada tales como pedir que no se gobernara por decreto y que los funcionarios de los organismos estatales fueran elegidos por el pueblo. Fíjate qué cerca estaba de lo que en 2001 los zurdos reclamaban en las asambleas. No, no era zurda. Ahí mismo cuenta que militó en el radicalismo y rompió la ficha de afiliación cuando Alfonsín la defraudó. Después lo reivindicamos a Alfonsín, pero por aquel tiempo decime quién no le tenía bronca. En todo caso era zurda y no lo sabía. Para mí que era peronista y no lo sabía. Imagínate si le hubieran dicho ustedes feminista y peroncha. Les hubiese sacado a patadas. De haber durado un poco más, ¿quién te dice? Se la veía tan vieja, 60 y pico nomás tenía cuando murió. Ahí tenés otro dato. Con plata cualquiera conserva lozanía. Hablando de guita, si yo voy a escribir algo, le voy a poner de título 450. El que sabe de lo que hablo entenderá. ¿Ves? Para esto estaría bueno escribir sobre Norma. tal vez logre que el que no entiende el título se interese, averigüe y descubra por qué el poder de entonces redujo al pintoresquismo a Norma Pla. Si escribo, no voy a contar de entrada a quién me refiero. ¡Que laburen! Contarlo de entrada sería muy sencillo. Alcanzaría con un guiño de pocas palabras para que supieran a quién me refiero. Aunque eso también divide aguas. Para los tilingos se trató siempre de otro gesto de vieja ridícula. Pero que se vayan a lavar la boca y preguntarse antes de hablar si ellos se animarían a hacer lo mismo. El guiño, ahora al fin sabes de qué te hablo, solo tendría que decir la que le voló la gorra a la gorra.
Ellas no fueron contadas. Historias de vida de mujeres y diversidades por autoras bonaerenses. Una coproducción entre el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y Radio Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Home sweet home, esta no es mi casa, no. Home sweet home, esta no es mi casa, no. Home sweet home, volver siempre, siempre es mi ilusión. Home sweet home, y al volver esta es mi canción. Por más lejos que yo esté, siempre extraño esa noche. Cuando llego tengo que partir. Cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental, y eso que el tango no es para mí. Are you ready? 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 Suede, suede, home. Oh, sweet home. Oh, sweet home. Lo mejor para vos. No. Quiero mi cocina, quiero mi parlante, quiero que me llames cuando te levantes, cuando extraño siempre estoy así. Quiero mi cama que es alucinante, quiero mis discos, quiero tus mordiscos, cuando extraño siempre estoy así.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia, el servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
We'll be right back. secreto que aprenda a mentir.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La cultura es la sonrisa. Y las palabras.
Relatos, poemas, historias que recita el pueblo. Que no hay hora para contarnos.
Todo es distante y diferente y parece inconciliable. Y a la vez todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí y que es sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. juegos de la imaginación, dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos.
El que dice, y tal vez no sea necesario presentar, es Julio Florencio Cortázar, escritor, ensayista, militante, traductor y docente. Nace en Ixelles, distrito de Bruselas, en 1914. El día de su nacimiento coincide con el de la Primera Gran Guerra. El Imperio Germano inicia la ocupación de Bélgica y nacionaliza alemanes a todos los nacidos bajo su invasión. La neutralidad de Argentina le permite a los padres de Julio anotarlo como argentino. Intentando escapar del conflicto, parten a Suiza y luego a Barcelona, en donde aparecen los primeros recuerdos y las primeras fantasías de Julio. Los paseos diarios por el Parque Güell, frente a las obras de Gaudí, los mosaicos, las formas bestiales, los azulejos y los colores, inauguran su admiración por el arquitecto catalán y la fascinación por lo fantástico.
Yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio
real.
Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo.
A los 4 años, la familia puede volver a la Argentina. Julio habla sobre todo francés, del que le queda esa manera de pronunciar la R que nunca pudo quitarse. Apenas llegados, su padre se borra, dejando a la madre y 2 pibes en una debilidad económica que los perseguiría por años. Crece en Banfield, en una casa con un gran jardín lleno de gatos, perros, tortugas y cotorras. El paraíso. Pero en ese paraíso, él era Adán, privado de casi todo. Demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados y una madre que lo acompañaba boca arriba para mirar las formas de las nubes y crear historias fantásticas.
Ese tipo de barrio que tantas veces encuentras en las palabras de los tangos. Calles no pavimentadas, por donde en mi infancia todavía había mucha gente que andaba a caballo y era sumamente suburbano, con pequeños faroles en las esquinas, una pésima iluminación que favorecía el amor y la delincuencia en proporciones más o menos iguales y que hizo que mi infancia fuera una infancia un poco cautelosa y temerosa porque las madres tenían mucho miedo por los niños. Había realmente un clima a veces inquietante en esos lugares y al mismo tiempo era para un niño un paraíso.
Estudia en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta y en 1932 obtiene el título de maestro normal. Con un grupo de amigos intenta sin éxito viajar a Europa en un buque de carga. Entonces ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras. Aprueba el primer año, pero como en la casa no había un mango, abandona los estudios. Labura como maestro en el Colegio Nacional de Bolívar y luego lo hace en Chivilcoy, siempre en la provincia de Buenos Aires. La soledad y la sensación de habitar en un mundo esquemático y gris lo refugian en la lectura y la invención de cientos de cuentos y poemas que se volverán papeles perdidos para siempre. Publica, sí, en 1938,
Presencia,
pero con un seudónimo, Julio Denis.
El cuento lo he visto siempre como una esfera. Es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro. En cambio, la novela la veo como un árbol. Si tienes un tronco del cual salen ramas, o sea que se puede bifurcar, la rama a su vez se divide en subramas. O sea que el cuento es un orden cerrado para mí y la novela es realmente el orden abierto.
Es invitado a la incipiente Universidad de Cuyo, en donde imparte cursos de literatura francesa. El clima de casi toda la intelectualidad argentina es hostil para con el naciente justicialismo. Cortázar no es la excepción. Participa en manifestaciones de oposición, toma de facultades y cuando Juan Domingo Perón gana las elecciones, presenta su renuncia sin que nadie se la pida.
Nos quedaremos solos y será ya de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio, y estar a la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas.
Regresa a Buenos Aires, comienza a trabajar en la Cámara Argentina del Libro y en 1946 publica el cuento
Casa Tomada
en la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida, obviamente, por Jorge Luis Borges. El cuento se vuelve una genial metáfora gorila, al igual que Puertas del Cielo.
En
ese cuento describo aquellos bailes populares del Palermo Palace. Es un cuento reaccionario. Eso me lo han dicho muchos críticos con cierta razón. Porque hago ahí una descripción de lo que se llamaban los cabecitas negras en esa época, que es, en el fondo, muy despectivo. Los califico así y hablo incluso de los monstruos. Ese cuento está hecho sin ningún cariño, sin ningún afecto. Es una actitud realmente de antiperonista blanco.
Colabora en varias revistas y publica un importante trabajo teórico, Teoría del túnel. En 1948 obtiene el título de traductor público de inglés y francés. Lo hace en apenas 9 meses, cuando las personas normales necesitan 3 años. El esfuerzo le provoca síntomas neuróticos, uno de los cuales, la búsqueda de cucarachas en la comida, desaparece con la escritura de un cuento,
Circe,
que será incluido en su primer libro de cuentos, Bestiario, y luego llevada magistralmente al cine por Manuel Antín.
Vas a tener que perdonar mis continuas intromisiones en el campo de la imagen. Casi siempre trato de que coincida exactamente con lo que vos has hecho, pero otras veces tengo yo que inventar, por lo menos provisionalmente, una situación o una imagen, ¿no? Ese ruido de hielo en el vaso donde hay una respetable cantidad de ron añejo que traje de La Habana. Y me ayuda mucho a trabajar en Circe, la gran puta. Estos diálogos me están dando un trabajo de 1000 demonios. Pero al mismo tiempo es una cosa fascinante.
En el año 51 obtiene una beca del gobierno francés y se autoexilia en París. Los años y la realidad latinoamericana le permitirán revisar sus posiciones políticas. Comienza a trabajar como traductor en la UNESCO. La situación económica no es muy holgada cuando Julio recibe el encargo de traducir la obra completa de Edgar Allan Poe. Únicamente un autor genial puede traducir con tal maestría los relatos de Poe. Produce una joya literaria y se compra su primer departamento. En el 59 publica
Las armas secretas,
que incluye el cuento largo El perseguidor. La música de fondo es la de Charlie Parker y se vuelve todo un sesgo en la narrativa de Cortázar. Un problema de tipo existencial en donde el jazz es escenografía, lógica y ritmo literario.
Pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso. La ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender, porque lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino, que Amorous va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz.
Cortázar es un hombre dividido entre lo real y lo fantástico, la militancia y la literatura, Buenos Aires y París. América Latina parece despertar de la pesadilla imperial yanqui. En el 61, Cortázar realiza su primera visita a Cuba y la rebeldía se le mete entre las letras que juegan con cronopios y con famas.
Dentro del panorama latinoamericano, en este tercer mundo con el que acabaremos un día, a nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias.
Y en 1963, mismo año en el que participa como jurado en el Premio de Casa de las Américas en La Habana, aparece Rayuela. El jazz es el arte de permitir todas las imaginaciones, dice, y pone la literatura patas arriba, jugando con la improvisación, la genialidad y el apartarse de los cánones. El amor y el conflicto existencial entre La Maga y Horacio Oliveira, las crisis intelectuales, una novedosa red de referencias culturales y la invitación a la participación del lector como coautor de esa obra abierta, encontraron en el clima de efervescencia cultural un perfecto campo de desarrollo. Rayuela ha quedado así como uno de los emblemas imprescindibles de la cultura latinoamericana.
Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos.
Viaja a Chile en 1970, invitado a la asunción del presidente Salvador Allende. Cada vez que puede visita su Argentina, una relación íntima y distante, apasionada y vista con anteojos europeos. En el 73, luego de una gira por varios países latinoamericanos, Cortázar regresa a la Argentina para asistir a la salida de
El libro de Manuel
y formar parte del jurado en un concurso literario organizado por el diario La Opinión, ese que marcó una época decisiva en la historia del periodismo argentino. Cámpora gana las elecciones. Julio tira charlas, camina calles, escucha y dice:
continúo siendo optimista y el optimismo no va a cambiar a lo largo de esta entrevista, a pesar de que cuando uno llega a la Argentina tiene naturalmente el eterno problema de los árboles que no dejan ver el bosque, porque hay una inevitable confusión, hay una multiplicación de procesos paralelos y contradictorios en el campo ideológico y en el campo político, que en mi caso por lo menos dificultan muchísimo una síntesis, y luego vuelvo a decir que yo no entiendo gran cosa de política, pero mi optimismo viene del pronunciamiento popular traducido en los porcentajes de las elecciones del 11 de marzo. Sí, yo creo que ese es un movimiento de base, una especie de sacudida desde el fondo hacia lo alto, que puede darnos una posibilidad que nos está dando, una posibilidad extraordinaria para salir del inmovilismo, del estancamiento de ¿cuántos? 17 años.
En abril de 1974 participa en una reunión del Tribunal Russell, reunido en Roma, para examinar la situación política en América Latina, en particular las violaciones de los derechos humanos por parte de las dictaduras latinoamericanas. Realiza una visita clandestina a la aldea de Solentinamé, en Nicaragua. Su relación con la dignidad de los pueblos se vuelve inquebrantable. El prójimo, el otro, se vuelve una entidad valiosa y convocante. A partir de allí, todo lo que publica termina siendo donación para la lucha de los pueblos latinoamericanos.
Las diapositivas que se proyectan en Apocalipsis de Solentiname reflejan esa nueva visión del mundo en la que yo fui entrando a partir de los años 60. Es decir, que ya no se trata de un problema exclusivamente personal de ese fotógrafo, sino que es un problema de tipo histórico que está abarcando el destino de todos los pueblos de América Latina. El fotógrafo lo sufre como una experiencia individual. Desde luego, todos vivimos individualmente los procesos históricos, pero al mismo tiempo con una conciencia muy aguda de que son procesos que lo trascienden y que abarcan ya al prójimo. Esa noción de prójimo de la que yo no tenía ninguna idea precisa antes de esa época.
Incansable, referente indiscutido y apasionado por transformar, en 1983 viaja por última vez a Buenos Aires. Visita a su madre e intenta ir a la asunción del gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Algunos asesores entienden que Julio Cortázar es un personaje incómodo para una socialdemocracia tan esmirriada e ignoran su presencia. Pero es calurosamente recibido por el pueblo, que lo reconoce en las calles y ha tomado su creación como bandera.
Yo quiero creer y estoy dispuesto a colaborar con todas mis fuerzas en que salgamos adelante, porque pienso que esta es la oportunidad única que se les ofrece a los civiles para iniciar un verdadero proceso de democracia que no esté basado únicamente en palabras y en slogans, sino que responda a la verdad y a la realidad. Pero todos tenemos que poner el hombro. No basta simplemente con hablar de democracia para tener democracia. Hay que hacerla la democracia y todavía estamos lejos.
El propósito de la literatura de Cortázar es cambiar la vida, iluminarla. Juega con el tiempo, con las cosas, con lo real y con lo fantástico. Julio nos regala magia, asombro, crudeza, vulnerabilidad y compromiso. Demasiado para un solo tipo. Su potencia lo ha colocado en ese extraño sitio de la referencialidad. A veces con amor, muchas con admiración y algunas con irónica banalización. Es bueno homenajearlo. El pueblo es abrazador de los buenos relatos.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
No termina, se transforma.
Y el pueblo lo sabe, eso como sabe todo.
Sigue en otras voces.
Y las empresas públicas, como dicen los neoliberales, son comerciales. Se equivocan, son del pueblo.
En el mismo aire.
Un futuro lleno de paz y de trabajo.
Hasta el próximo sábado.
Déjenme felicitar a todo el pueblo de la patria.
A la hora del pueblo.
Con los pibes, con las mujeres, con los padres, con los borrachos, con los locos, con los desnudos, con los perros, todos juntos.
Con Martín Martinich.
Lo más importante es no estar solos, es no cansarse, porque la perseverancia triunfa.
Pueblo.
Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito. No
los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega la radio de toda la vida.
Lunes 25 de agosto,
desde las 18,
el Pincha quiere levantarse en el campeonato y recibe al tiburón marplatense en uno.
Sentí la emoción del encuentro
con Sergio Ravena, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y la Colo Moscoloni.
Estudiantes Aldo Civi por la sexta fecha del torneo.
Lunes 25 de agosto,
desde las 18,
en provincia.
Pensando en mí, pensando en mí, pensando en mí.
el viento nuevas coordenadas. Ya no se esconde el norte cuando encuentra tu mirada. Deja que broten las emociones olvidadas. Son los sonidos.